Servicio de podcast sábado, 30 de noviembre de 2024. 1. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió que se acabó la fiesta para las agencias aduanales que permitieron la entrada al país de mercancía ilegal y de productos apócrifos. Ebrard hizo estas declaraciones un día después del operativo en la plaza de Isasaga 89, en Ciudad de México, donde incautaron más de 262 mil piezas introducidas legalmente al país. Milenio Diario. 2. Como resultado del operativo del jueves en Isasaga 89, se incautaron más de 262 mil piezas con valor de 7,5 millones de pesos, informó ayer Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía. En conferencia de prensa, detalló que solo en un local se incautaron bolsas con casi 122 mil piezas sin etiquetas ni documentación para acreditar su procedencia. Reforma. 3. A un día del operativo en la plaza Isasaga 89, en donde se aseguraron más de 260 mil productos pirata de origen asiático, con un valor aproximado de 7,5 millones de pesos, el inmueble se mantuvo abierto y funcionando con normalidad. El Universal. 4. Todavía en 2018, el edificio de Isasaga 89, en el centro histórico, era anunciado como un espacio corporativo, que contaba, incluso, con helipuerto. El inmueble es precisamente el mismo que actualmente alberga la que se convirtió en una macroplaza pionera en la venta de miles de productos traídos desde China. El jueves, autoridades federales y locales decomisaron más de 262 mil piezas apócrifas. Reforma. 5. Tras declararle la guerra comercial en 2017, Estados Unidos redujo 15% sus importaciones de China, reporta el Departamento de Comercio. Sin embargo, México y Canadá hicieron lo contrario y ampliaron su dependencia de la potencia asiática, cuyas compras aumentaron 54% y 21%, respectivamente, de acuerdo con los datos oficiales de ambas naciones. El Universal. 6. El canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró que ya inició el diálogo de alto nivel con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pues nosotros queremos seguir privilegiando el diálogo y el ámbito de la cooperación y la coordinación. No obstante, señaló que el gobierno federal se encuentra preparado ante todos los posibles escenarios que puedan surgir, luego de las amenazas del republicano de imponer aranceles a los productos mexicanos y el despliegue del ejército estadounidense en territorio nacional. El Heraldo de México. 7. Sin subordinación y con respeto a nuestra soberanía, estoy segura de que vamos a llegar a un acuerdo de colaboración con el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo. Contrario a lo que algunos de sus críticos han señalado, aseveró que la postura que le expresó en la carta que le envió el jueves es coincidente con el contenido de la conversación telefónica posterior. La Jornada. 8. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se reunió ayer en Florida con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pocos días después de que el republicano amenazó con imponer arancel de 25% a bienes importados. Aunque la visita no estaba en sus agendas oficiales, reportes de prensa confirmaron la llegada de Trudeau al Aeropuerto Internacional de Palm Beach, Florida, cercano a la residencia de Trump en Mar-a-Lago. Milenio Diario. 9. En medio de las advertencias del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar aranceles a México si no controla el flujo de migrantes, las autoridades mexicanas han realizado una serie de acciones para frenar el desplazamiento migratorio. Un grupo de migrantes, principalmente venezolanos, apareció en Acapulco luego de partir desde Chiapas y ser interceptados en Oaxaca por autoridades policíacas y migratorias. Reforma. 10. El sector privado mexicano, liderado por el Consejo Coordinador Empresarial, CCE, presentó la nueva estructura del Cuarto de Junto, el organismo encargado de asesorar al gobierno federal en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC, programada para 2026. El Sol de México. 11. En un esfuerzo nacional por desmantelar las estructuras del crimen organizado, la estrategia de seguridad liderada por Omar García Arfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, ha debilitado significativamente a la mayoría de los grupos delincuenciales que operan en México. El plan, que consiste en una coordinación plena con las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como con la Guardia Nacional y gobiernos estatales, que ha logrado articular una serie de golpes estratégicos en menos de 2 meses de la actual administración, basados en la inteligencia y la investigación. Milenio Diario. 12. La alcaldía de Amanalco, en el Estado de México, era una sucursal de actividades criminales del grupo La Familia Michoacana, cuyo jefe, Alfredo Hurtado, el Fresa, controlaba el presupuesto público, cobraba cuotas por cada acuerdo de cabildo, decidía obras y cargos administrativos, además de poner orden entre funcionarios. La alcaldesa María Elena Martínez Robles, detenida hace una semana como parte del operativo Enjambre, era, según las acusaciones en su contra de la Fiscalía de Justicia de Edomex, una subordinada del cártel de La Familia. Reforma. 13. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la extinción de 7 organismos autónomos sea una ruta hacia un gobierno autoritario. Por el contrario, consideró que la Comisión Federal de Competencia Económica era un organismo que solo actuaba contra las empresas públicas. La Jornada. 14. Luego de que el Senado aprobó la reforma que desaparece 7 organismos autónomos, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la extinción de estos contribuirá a que empresas públicas, como Petróleos Mexicanos, Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad, CFE, recuperen su papel como motor de la economía nacional. Acusó que estos organismos no se crearon para desaparecer monopolios privados, sino para evitar que empresas del Estado fueran reconocidas como públicas. La mandataria señaló a la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, de parar a empresas públicas. El Universal. 15. Con el tiempo encima, luego de que el legislativo aprobó su extinción, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, tenía al corte del 20 de noviembre 1041 recursos de revisión de ciudadanos, quienes solicitaron información pero no la recibieron. El Sol de México. 16. Tras un análisis de la reforma judicial que ya entró en vigor, jueces, magistrados y especialistas advirtieron que contiene al menos una treintena de temas e inconsistencias que ponen en riesgo la impartición de justicia en México. Entre los principales focos rojos, aseguraron, los juzgadores emanados por el voto popular no serán independientes y la elección abre las puertas a los poderes fácticos de los ámbitos político, económico y crimen organizado. El Universal. 17. La reforma al Poder Judicial, impulsada por el expresidente López Obrador, y aprobada por Morena y sus aliados, mantiene a la sociedad y a los operadores de justicia en una enorme incertidumbre, porque fue planteada sin un diagnóstico previo y no es posible conocer cuál será el resultado, afirmó la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. El Universal. 18. Entrevista a Celia Maya García. La magistrada del Consejo de la Judicatura Federal, CJF, aspira a formar parte del tribunal que evaluará el desempeño de los juzgadores para que cumplan con la misión que van a adquirir los que llegaron ahí a través del voto ciudadano. Milenio Diario. 19. La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a las universidades públicas a revisar cómo aplican sus presupuestos para que implementen medidas de austeridad republicana. En su conferencia matutina, respondió que deben cuidarse los recursos públicos destinados a estas instituciones de educación superior, con el objetivo de que se inviertan en 3 tareas: educación, investigación y difusión de la cultura. Excelsior. 20. Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CCITI, explicó los atributos de esta nueva institución para impulsar y ampliar la matrícula de educación superior hasta en 330.000 nuevos lugares. El gobierno federal vinculará el quehacer científico y humanístico con el sistema educativo. Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la próxima Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI, dijo que llevará a cabo esta conexión junto con la Secretaría de Educación Pública, septiembre. La crónica de hoy. 21. La búsqueda y recuperación de los restos de los mineros en Pasta de Conchos y el Pinabete no se va a detener, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo antes de reunirse con familiares de las víctimas, a quienes presentó detalles de la estrategia de rescate en las dos minas. La reunión de la presidenta, funcionarios federales y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, con las familias fue privada, en la lumbrera 7 de Pasta de Conchos. La jornada. 22. Además de padecer a la delincuencia al pasar por México y los peligros del desierto en la frontera con Estados Unidos, los migrantes ahora se enfrentan a otro terror. Activistas que asisten a grupos de indocumentados en las zonas más inhóspitas entre Sonora y Arizona alertaron sobre la reaparición de civiles armados dedicados a rastrear y acosar a extranjeros para regresarlos hacia el sur, mediante acciones violentas y coercitivas. Excelsior. 23. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y su novio Rubén Hernández Fuentes retiraron ayer del sitio del Palacio de Hierro su lista de regalos, que era solo dinero en efectivo, para la boda que contraerán el 14 de diciembre próximo, pero la ceremonia sigue en pie, confirmaron fuentes estatales. Reforma. 24. La jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega del programa Ingreso Ciudadano Universal, IQ, a 20.000 personas de 57 a 59 años en un evento multitudinario celebrado en el Zócalo capitalino. Este sector de la población recibirá 2.000 pesos bimestrales a través de una tarjeta. La crónica de hoy. 25. Los crímenes en Tepito no detienen a los turistas que ha traído bajo el brazo la gentrificación, ese proceso de renovación urbana que, se sabe, desplaza a los más pobres. La gentrificación de la zona también se detecta en las recientes promociones de departamentos en la colonia Morelos, a quien le han cambiado el nombre para llamarle Reforma Norte y vender hasta en 2 millones de pesos una propiedad. Milenio Diario. 26. En esta época del año, para los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUM, es más frecuente atender algún tipo de rescate derivado de situaciones emocionales. Cada mes, el ERUM atiende 1.700 casos, en los que participan 890 rescatistas y paramédicos, capacitados en áreas como rescate vertical y subterráneo, incluso buceo. El Universal. 27. Los ingresos tributarios sumaron entre enero y octubre 4.080.000 millones de pesos, un incremento de 5.3% real anual. Además, en el mismo periodo, los niveles de déficit presupuestario fueron menores a lo programado y la deuda se mantuvo en un nivel sostenible, según datos de Hacienda. La jornada. 28. En octubre, ante un desplome en los ingresos de la renta petrolera, se registraron 562.318.6 millones de pesos en ingresos presupuestarios, una caída de 8.3% comparado con el mismo mes de 2023. Además, de acuerdo con el informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, de Hacienda, en dicho mes el gasto programable pagado del sector público ascendió a 402.187 millones de pesos, 24.4% menos comparado con lo que se erogó en octubre de un año atrás. Excelsior. 29. Citigroup está cerca de cindir su banco de consumo en México Citibanamex, una parte importante del plan de reforma de la presidenta ejecutiva Jane Fraser, informó este viernes el diario The Wall Street Journal. Citigroup no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. La jornada. 30. La pausa que Estados Unidos decretó a las exportaciones de ganado proveniente de México, a causa de la contaminación por gusano barrenador, ya comenzó a dejar un cuantioso impacto económico, pues ganaderos estiman pérdidas equivalentes a más de 800 millones de pesos en esta primera semana. La razón. 31. El mundo pudo echar un primer vistazo el viernes a la recién renovada Catedral de Notre Dame de París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llevó a los espectadores a una visita televisada en vivo del interior deslumbrantemente limpio y el tejado reconstruido de la catedral, 5 años después de un devastador incendio al que siguió un colosal esfuerzo de reconstrucción. Milenio Diario. 32. Volodymyr Zelensky afirmó ayer que está dispuesto a ceder territorio a Rusia con el fin de acabar con la fase caliente de la guerra. Según precisó, tal paso tendría un carácter temporal y se daría a cambio de un paraguas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, sobre las tierras que aún siguen bajo el dominio de Kiev, informó la agencia Interfax de Ucrania. La Jornada. 33. Milicias yihadistas ejecutaron ayer una ofensiva relámpago en Alepo, la segunda ciudad más poblada de Siria, tras detonar 2 coches bomba y enfrentarse con las fuerzas gubernamentales. Es la primera incursión de este tipo en dicha ciudad en poco más de 8 años. La Jornada. 34. El Parlamento británico dio un primer paso hacia la legalización de la muerte asistida al aprobar este viernes el proyecto de ley adultos terminales, a fin de vida, en una votación inicial. Con 330 votos a favor y 275 en contra, la propuesta busca permitir a los adultos mentalmente competentes y con enfermedades terminales en Inglaterra y Gales, diagnosticados con menos de 6 meses de vida, la opción de terminar sus vidas con ayuda médica. La crónica de hoy. 35. Este sábado inicia la edición 38 de la Feria Internacional del Libro, FIL, de Guadalajara, la mayor del mundo en español, para emprender un camino de ida y de vuelta entre España, país invitado de honor, los lectores de México y la industria editorial de América Latina. La crónica de hoy. 36. Silvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, consternados y abatidos, ofrecieron una conferencia de prensa donde confirmaron que el homenaje a Silvia Pinal hoy en el Palacio de Bellas Artes será de cuerpo presente entre flores, música, globos y alegría. La Jornada. 37. En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rindió ayer un homenaje a Silvia Pinal, la última gran diva del cine, teatro y televisión mexicana, quien falleció el jueves a los 93 años de edad. Nuestro pésame a sus familiares y amigos, señaló la jefa del Ejecutivo en la mañanera del pueblo. La Jornada. 38. En una visita a la presidenta Claudia Sheinbaum, el campeón mexicano Saúl Álvarez y Mauricio Sulaimán, titular del Consejo Mundial de Boxeo, anunciaron una clase masiva que va a poner al país entero a tirar golpes. En un encuentro sorpresa a la conferencia matutina, en Palacio Nacional, el Canelo fue el portavoz del deporte de los puños y se comprometió a colaborar con el proyecto que promete ponerle los guantes a miles de personas, el 6 de abril de 2025. El Heraldo de México. Gracias por utilizar este servicio.